Los ecos de la protesta contra Israel se han extendido ayer por toda Europa y por España. Vamos a repasar estas y otras noticias con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente aquí en Teruel. Vamos a ver qué ha ocurrido en España, donde hubo enormes movilizaciones este sábado en apoyo al pueblo palestino y para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. No es una guerra, es un genocidio. También se gritaba: del río hasta el mar, Palestina vencerá, o genocidio no es guerra. Se pedía la liberación inmediata de los miembros de la flotilla Global Sumud que han sido retenidos por Israel y que están siendo deportados, Beatriz.
Así es. Bueno, pues hablando de estas manifestaciones, en Madrid la delegación de gobierno cifra la asistencia en 92.000 personas, mientras que los organizadores hablan de 100.000. En Barcelona, la Guardia Urbana reportó 70.000 asistentes frente a los 300.000 de los convocantes. Ha habido movilizaciones en Valencia, en Sevilla, en Granada, en Valladolid o Murcia. Lástima, Cristina, que la protesta de Barcelona estuviera marcada por altercados aislados. Algunos manifestantes atacaron locales comerciales y los Mossos de Escuadra intervinieron realizando al menos una detención.
Bueno, ha habido detenciones y 20 Mossos heridos.
Sí.
Es que es una verdadera lástima cuando se están implementando esfuerzos de paz.
Sí, desde luego no es la mejor manera de hacerlo. Entre los participantes había representantes de Podemos, Sumar, Más Madrid o Izquierda Unida, mientras que, fíjate, el PSOE no estuvo presente. Esto ha generado críticas de algunos sectores de la izquierda por esa postura que definen de tibia frente a Israel y la situación de Gaza. ¿Las movilizaciones que reflejan? Bueno, pues está claro que un creciente malestar social en España ante esta crisis humanitaria y la ausencia del PSOE podría interpretarse como una desconexión con parte de esa base progresista, mientras que las exigencias de ruptura de relaciones con Israel muestran un activismo más decidido y vocal. A nivel europeo hay que decir que España se suma a otras capitales como París, Roma o Londres, donde también se han celebrado protestas exigiendo el fin de las hostilidades y un cambio en la política exterior con Israel.
En España, escándalo con relación a la posible financiación ilegal del PSOE. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha puesto el foco en el origen de la posible caja B del PSOE. Las investigaciones incluyen pruebas documentales y grabaciones y avalan la confesión de Aldama. Constatan que el partido habría entregado a José Luis Ábalos más dinero del reconocido mediante facturas ante el Tribunal Supremo.
Eso es. Según los datos recabados, Ábalos habría utilizado a su hijo Víctor Ábalos como custodio de gran parte de ese dinero en efectivo que manejaron entre los años 2017 y 2019. Se estima que ascendía a unos 470.000 euros. Parte de estos fondos, gestionados mediante mensajes codificados, incluyen 60.000 euros en ingresos no declarados, de los cuales 17.000 euros carecen de un origen identificado. Además, la Guardia Civil ha detectado más de 95.000 euros en gastos sin justificar, que incluyen pagos a terceros, aportaciones a una fundación cercana y casi 20.800 euros en gastos personales. Me gustaría que escucháramos a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular.
La Guardia Civil señala que durante años en la sede nacional del Partido Socialista se han pagado tanto a Ábalos como a su asesor Koldo García sobres de dinero en efectivo de origen desconocido y que se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia en la contabilidad oficial del Partido Socialista. Es decir, lo que hasta ayer era una sospecha, hoy ya es un hecho.
Bueno, pues este desfase entre las facturas que ha presentado el Partido Socialista y los pagos a Ábalos y Koldo sugiere un posible uso de dinero negro y cuestiona la gestión financiera del partido. Además, hay grabaciones que muestran que Koldo y su exesposa usaban un lenguaje codificado, seguro que ya lo has escuchado, denominando chistorras a 500 euros, lo que evidencia posibles fondos no declarados y esa contabilidad en paralelo.
También tenemos noticia de la mujer del presidente. Begoña Gómez ha sido citada nuevamente mañana, este lunes, ante el juez Juan Carlos Peinado, junto al empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Moncloa, cuyos servicios utilizó, presuntamente, Cristina Álvarez, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El juez ha decidido que la causa principal relacionada con esa supuesta influencia de Gómez en favor de empresas vinculadas a Barrabés y su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense sea juzgada por un jurado popular, como ya pidió, con la pieza de malversación. La vista de mañana servirá para determinar si la causa continúa o se archiva. El juez Peinado señala que la relación de Gómez con el presidente Pedro Sánchez es clave para ese presunto delito de tráfico de influencias que sustenta el resto de los delitos investigados.
Y hoy hemos conocido el fallecimiento del que sin duda ha sido uno de los principales personajes en la política española después de la transición. Guillermo Fernández Vara, el médico que dejó una huella profunda en el socialismo de Extremadura, ha fallecido tras enfrentarse a un cáncer de estómago fulminante diagnosticado en 2023. En los últimos años afrontó la enfermedad con entereza y no tuvo reparo en hablar públicamente de su situación, con la misma transparencia y honestidad que caracterizaron su trayectoria política.
Yo confieso, amigos míos, que yo quiero seguir viviendo, pero lo quiero hacer por los míos, por vosotros y por tanta gente que nos necesita.
Muy valiente, Guillermo Fernández Vara, Beatriz.
Nació en Olivenza en 1958, se formó como médico forense y comenzó su carrera en los juzgados y la docencia universitaria antes de incorporarse a la política con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ha ocupado cargos como director general de Salud Pública y Consumo, ha sido consejero de Bienestar Social y de Sanidad, diputado y secretario general del PSOE en Extremadura entre los años 2008 y 2024 y presidente de la Junta de Extremadura en tres legislaturas, la de 2007, la de 2015 y la de 2019. Tenía un carácter cercano, conciliador. Fernández Vara destacó por un estilo basado en el diálogo institucional, una gestión técnica, defendía la unidad de España y criticaba los pactos del gobierno central con las fuerzas independentistas. Su muerte marca el cierre de una etapa en Extremadura, deja un legado centrado en el servicio público, la modernización de la región y el compromiso con su tierra. El funeral se celebrará mañana, lunes 6 de octubre, en la iglesia de Santa María del Castillo de Olivenza, en un acto de carácter restringido y se han declarado 3 días de luto en la región.
Descanse en paz y nuestro abrazo y solidaridad con su familia y con todas las personas que lo quisieron en el partido y en la sociedad. Y mientras los drones de Putin sobrevuelan los aeropuertos europeos, se ha producido un revés en la República Checa, donde ha ganado con abrumadora victoria Andrei Babiš, aliado de Putin. El populista de derechas ha logrado una victoria contundente en las elecciones celebradas este fin de semana con un 36,16% de los votos, considerando a su partido como la fuerza más votada.
Andrej Babiš, líder del partido Alianza de Ciudadanos Descontentos, ha ganado las elecciones parlamentarias en la República Checa y esto le permite regresar al poder después de su mandato como primer ministro entre los años 2017 y 2021. ¿Su victoria qué nos indica? Pues un posible giro hacia políticas más nacionalistas y euroescépticas y un enfoque en política exterior que sugiere una revisión de la postura que hasta ahora estaba teniendo la República Checa hacia Ucrania, cuestionando la ayuda militar que están enviando y promoviendo una posición más neutra en el conflicto. Aunque Babiš ha negado ser prorruso, sus vínculos con líderes y grupos de extrema derecha en Europa, su participación en el grupo Patriots for Europe y la felicitación de Kirill Mitriev, enviado de Putin, han generado preocupaciones sobre ese acercamiento a Rusia. En conjunto, sus declaraciones y asociaciones políticas, Cristina, apuntan a un posible cambio en la política exterior checa, alienándose más con países como Hungría y Eslovaquia, que mantienen posturas más favorables a Moscú.
Y en Japón también hay un cambio llamativo. ¿Sí? Sanae Takaichi está a punto de hacer historia al convertirse en la primera mujer en asumir la jefatura del gobierno nipón. Protegida del fallecido Shinzo Abe y devota de Margaret Thatcher, de quien ha recibido el apoyo de la dama de hierro japonesa, Takaichi cuenta con todas las cartas para liderar, después de estas elecciones, Japón como número uno del Partido Liberal Democrático.
Su victoria en la segunda vuelta interna del Partido Liberal Democrático de Japón marca un hito en la política tradicionalmente dominada por hombres. Sanae Takaichi, destacada del ala ultraconservadora del Partido Liberal Democrático, combina políticas económicas liberales con un enfoque firme en la seguridad nacional y en la defensa de Japón. Es conocida por sus visitas al santuario Yasukuni. Esto ha generado tensiones diplomáticas con los países vecinos. Durante su campaña enfatizó fortalecer los lazos con Estados Unidos, con Taiwán, lo que podría complicar las relaciones con China y con Corea del Sur. Si se confirma su liderazgo, Takaichi asumirá Japón en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica, marcando un giro hacia la derecha en la política nipona y convirtiéndose, como decías, en la primera mujer en ocupar un cargo tradicionalmente masculino en la historia política de este país.